Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es el ombliguito de la semana. Hoy es miércoles 20 de septiembre y estamos aquí con ustedes, como nos encanta todas las noches, disfrutando de la compañía de ustedes, de Rosy Abreu y de Santiago Sicard, que están aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va en este miércoles?
Buenas noches a nuestra audiencia, buenas noches Ivette, buenas noches Santiago, feliz miércoles para todos. Hoy el día, yo no sé si ustedes lo sintieron, pero con un día un poquito quizás más fresquecito, no sé si ustedes lo sintieron así o todavía siguen sintiendo ese calor tan fuerte, no sé tampoco si sintieron el temblor de anoche, ¿alguno de ustedes lo sintió?
Sentimos el apagón generalizado de anoche en muchos de los sectores de la República Dominicana y sentimos ese calor.
Eso sí, mucho calor
Pero
está haciendo.
Pero el temblor no sé qué dice Santiago. Santiago.
Yo no sentí ni lo uno ni lo otro.
Ay,
nada.
Qué rico.
Mi regio.
Santiago nunca siente calor.
No, sí, muchas veces sí, pero la verdad que no sentí nada y hoy durante el día, pues me parece que bajó un poquito la temperatura, pero no mucho, Rosy. Lo que sí subió mucho fue la temperatura de las noticias que traemos para nuestra audiencia.
Sí, señor.
Hoy un día bien especial. Saben ustedes que se conocieron las noticias de la FED. Contémosle a nuestra audiencia qué tenemos para ellos hoy.
Iniciamos nuestra agenda con los factores del día, donde los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos caen.
De otra parte, los retornos de los bonos caían desde máximos de 16 años antes de la decisión sobre las tasas que tomó la FED.
Y hablando sobre las expectativas que había sobre las tasas de interés de la FED, pues hoy la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estables en un máximo de 22 años, al tiempo que señaló que sería necesaria otra subida de tasas más adelante este año para llevar la inflación nuevamente a su objetivo del 2%. El Banco Central mantuvo entonces el rango de su tasa de interés de referencia en 5.25-5.50, pero mantuvo proyecciones de que las tasas de interés terminarían el año en un rango de 5.50-5.75, lo que implica por lo menos una subida más de tasas este año. 12 miembros del Consejo consideraron necesaria una subida más de tipos este año, mientras que 7 miembros querían mantener los tipos en los niveles actuales hasta fin de año.
Y China se compromete a acelerar la introducción de más políticas económicas.
Y continuando en nuestro país, pues vamos a estar conociendo los datos preliminares del presupuesto general del Estado del 2024.
Y por último, la Superintendencia de Bancos otorgará 10 becas a mujeres para estudiar carreras tecnológicas. No se pierdan esa noticia.
Luego nos vamos a conversar a fondo con Carlos Rijo sobre la importancia de la declaración de riesgo para todas las empresas. Ojo, si usted tiene empresa, porque este segmento hay que anotar.
Y hoy es miércoles, miércoles de estadística, y ustedes saben que los miércoles nuestra estadística llega de manos de nuestro querido Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado.
¿Qué nos traerá Antonio hoy? Me imagino que mucha información y bueno, vamos a ver si el mercado tuvo la velocidad que a él le gusta o no. Pasaremos luego a formulemos el algoritmo, perdón, donde nos llega una nota de una amable oyente que nos señala que lleva algunos años sin trabajar por condiciones ajenas a su voluntad y quiere reinsertarse al mercado laboral. Quiere que le digamos cuáles estrategias puede emplear para ello.
Bueno, ustedes saben, señores, que el programa de Sumas no termina si no traemos esa frasecita, esa cherry, ese suspirito rico para todo este menú de finanzas que tenemos sobre la mesa el día de hoy. Quédese con nosotros porque Sumas apenas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores a los mercados internacionales. Los inventarios estadounidenses de crudo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada, informó hoy la Administración de Información de Energía. Las existencias de crudo bajaron en 2,1 millón de barriles en la semana que finalizó el 15 de septiembre a 418,5 millones de barriles, frente a las expectativas de los analistas, que según una encuesta realizada, de una caída de 2,2 millones de barriles. Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, descendieron en 2,1 millón de barriles en la última semana. La producción de crudo en las refinerías también descendió en 496 mil barriles diarios la semana pasada, mientras las tasas de utilización de las refinerías también cayeron, y estas cayeron en 1,8 puntos porcentuales. Las existencias de gasolina en Estados Unidos cayeron en 800 mil barriles en la semana a 219,5 millones de barriles, según el informe, frente a las expectativas de los analistas, según un sondeo, de un aumento de 300 mil barriles. Los inventarios de destilados, que incluyen el diésel y combustible para calefacción, retrocedieron en 2,9 millones de barriles en la semana a 119,7 millones de barriles, según estaban indicando los datos. Mientras, por su parte, las importaciones netas de crudo estadounidense cayeron en 3,04 millones de barriles diarios.
Señores, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían desde máximos de 16 años este miércoles, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal mantenga estable las tasas al término de su reunión de 2 días, que se centrarán en cualquier nueva pista para futuros movimientos. El alza de los precios del petróleo, como acaba de decir Rosy, ha aumentado la preocupación por la posibilidad de que el Banco Central estadounidense tenga que subir más las tasas o mantenerlas altas durante un mayor lapso de tiempo para acercar las presiones sobre los precios a su objetivo del 2% anual. Pero los movimientos de los rendimientos han sido relativamente moderados, ya que se considera que la Fed está cerca del final de su ciclo de endurecimiento monetario, pero también que es poco probable que recorte los costos del crédito a corto plazo, ya que el mercado laboral sigue siendo sólido. Hemos tenido algunas señales de advertencia en la economía, pero no las suficientes como para prever una debilidad significativa. Esto dijo el señor Thomas Simons, economista del mercado monetario de Jefferies en la ciudad de Estados Unidos, de Nueva York, perdón. Al mismo tiempo, no creo que haya muchas expectativas de que la Fed vaya a subir las tasas de forma significativa. Puede que solo sea una.
Y hablando precisamente de la Fed, pues es importantísimo reiterar que en su reunión de hoy, después de estos 2 días, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estable en su máximo de 22 años. Y es importante también comentarles que salió a señalar que al parecer sería necesaria otra subida de tasas más adelante durante este año para poder llevar la inflación nuevamente a su nivel objetivo del 2%. Si bien esta pausa lo que mostraría es que quizás la Fed está viendo que sus acciones de política monetaria se están transmitiendo quizás un poco más lento a la economía, también estaría denotando que la inflación está cediendo a un paso más lento de lo que esperaban, pero lo está haciendo. Y entonces subir demasiado las tasas podría implicar que a futuro, pues la economía norteamericana entrara en una recesión. Señalan ellos que el rango objetivo de la tasa se mantiene entre 5.25 y 5.50 y se mantienen las proyecciones de que terminaría este año esa tasa alrededor del 5.5-5.75. Eso implicaría 25 puntos básicos más de lo que estamos actualmente. 12 de los miembros de la Reserva Federal consideraron necesaria una subida más de tipos este año, mientras que 7 de ellos quieren mantener los tipos estables, los tipos de interés estables en los niveles actuales hasta final del año. Faltará ver qué pasa en esa importante discusión.
Y continuando en los mercados internacionales, China se compromete a acelerar la introducción de más políticas económicas. Y es que China acelerará la introducción de más políticas para consolidar su recuperación económica, informó hoy el medio estatal CCTV, citando una reunión del gabinete presidida por el ministro Li Qiang, después de que la economía mostrara tímidos signos de estabilización. Gracias a una serie de medidas de apoyo, la economía china, valorada en 18 billones de dólares, mostró el pasado mes cifras mejores de lo esperado, como los indicadores de préstamos bancarios, producción industrial y consumo. Pero el tambaleante sector inmobiliario sigue lastrando sus perspectivas económicas. China seguirá profundizando en las reformas y en la apertura y movilizará plenamente el entusiasmo de las empresas. Cito, China acelerará la introducción de las políticas pertinentes y la ejecución de los trabajos y consolidará mucho más la tendencia al alza de la economía, afirmó este medio. En la reunión se presentaron los resultados de una inspección y una encuesta sobre la recuperación económica del país, según los medios estatales. Los gobiernos locales y los departamentos gubernamentales deben prestar gran atención a los problemas detectados durante la inspección y la encuesta, además de que deben presionar para que las medidas ya publicadas empiecen a surgir efecto.
Ya de vuelta a la República Dominicana, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó este martes un consejo de gobierno en el Palacio Nacional, donde se conoció el presupuesto general del Estado para el año 2024, que será de 1.371.000 millones de pesos. Estas informaciones fueron ofrecidas por los ministros de la presidencia, el señor Joel Santos, y de Hacienda, José Manuel Vicente, al término de esta reunión que se llevó a cabo en el Salón Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, precisó que este proyecto de presupuesto a nivel de gastos es de 1.371.000 millones de pesos, con un crecimiento en la economía esperado para el 2024 de un 4.8% y una inflación de un 4%. Cito, por sobre todo con una combinación de crecimiento económico, desarrollo de obras importantes, incluye el 4% de educación, las partidas sociales que siempre son fundamentales y una combinación que persigue mantener la estabilidad económica, el crecimiento y los aspectos sociales. Esto aseguró el funcionario. De su lado, el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, indicó que el presupuesto será sometido a las cámaras antes del 1 de octubre para así cubrir con el mandato de la ley de presupuesto. Añadió que el presupuesto contempla un déficit de 3.1%, incorporando las prioridades del presidente en obras importantes, como es la de Monorriel de Santiago, que tiene asignado 20 mil millones de pesos, la terminación de la línea 2C del metro con 11 mil millones de pesos y la protección social con los subsidios que tiene el gobierno.
Continuando en nuestro país, la Superintendencia de Bancos otorgará 10 becas a mujeres para estudiar carreras tecnológicas. Como parte de su compromiso con la promoción de la equidad de género, la Superintendencia de Bancos otorgará 10 becas a igual número de mujeres que deseen estudiar carreras técnicas en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Se trata del programa Becas STEAM Mujeres de Impacto, que busca brindar mayores oportunidades de acceso mediante el pago de la totalidad de la matrícula a mujeres con limitaciones económicas en que estén interesadas en estudiar analítica y ciencia de datos, desarrollo de software, informática forense, inteligencia artificial y seguridad informática. La iniciativa fue formalizada mediante la firma de un acuerdo entre el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W, y el rector del ITRA, el señor Omar Méndez Lluveres, quienes consideraron que este programa permitirá reducir la brecha de género en las áreas tecnológicas. Cito. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con la educación, la igualdad de género y el progreso de nuestra sociedad, expresó el superintendente de bancos Alejandro Fernández W, quien además resaltó que tienen intención de prolongar este apoyo financiero a otras aspirantes en convocatorias superiores. Las mujeres que deseen aplicar a las convocatorias para obtener las becas STEAM Mujeres de Impacto de la Superintendencia de Bancos deben presentarse a los procesos regulares de admisión del ITLA, posteriormente aplicar para este programa de asistencia económica.
Eso fue todo por los factores del día de hoy y nos vamos rapidito a conversar a fondo con Carlos Río.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro día más en el que afortunadamente hablamos de esas cosas que a veces son transparentes y no evidentes para todos, pero que siempre están allí. Otro día más, un miércoles más en el que conversando a fondo se tinta de color riesgo. Aunque no lo veamos, ahí está. Un color importante para la vida porque de una u otra manera nos señala literalmente las pérdidas que podemos tener en nuestra vida, bien sea económicas, bien sea personales, bien sea sentimentales, siempre hay riesgo en todo lo que hacemos. Para eso, esta noche nos acompaña Carlos Rijo, quien es el presidente del Club de Riesgos de la República Dominicana. Carlos, bienvenido de nuevo a Sumas.
Muchas gracias, Santiago. Buenas noches.
Buenas noches. Carlos, mira, con todo esto de la colocación de acciones de César Iglesias, todos los movimientos que hemos visto en el mercado que han sido muy interesantes. Hemos escuchado hablar mucho de la declaración de riesgo, pero creo que no muchos tenemos conocimiento de qué se trata y no muchos, sobre todo, tenemos, digamos, la certeza de que esto no solo aplica para el mercado de valores, sino que es mucho más que eso. La declaración de riesgos aplica a un amplio aspecto de todas las empresas, de todas las personas, y es algo que deberíamos tener claro y aplicar regularmente en nuestras vidas. ¿De qué se trata esto de la declaración de apetito y tolerancia de riesgo, Carlos? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve? ¿Cada cuánto debemos actualizarla? ¿Es importante o no? No sé, cuéntanos un poquito al respecto que queremos aprender.
Perfecto, Santiago, con mucho gusto. Fíjate, la declaración de apetito y tolerancia al riesgo es la herramienta fundamental y principal para todo gestor de riesgo de cualquier entidad de índole financiero o no. Toda entidad que asume alguna postura de riesgos, esta es una herramienta vital para la correcta identificación, medición, pero sobre todo el monitoreo y el seguimiento de los riesgos. Y una herramienta muy efectiva para comunicar estos resultados a la alta gerencia y al consejo de administración o junta directiva. Esta es una herramienta que tiene que tener en cuenta varios aspectos para que pueda ser eficiente y pueda agregar valor. Primero, es una herramienta que tiene que ser totalmente consistente y coherente con los planes estratégicos de la entidad. ¿Por qué? Porque es muy común ver en algunas empresas el error de diseñar una declaración de apetito al riesgo totalmente divorciada a sus planes estratégicos. Es como que tú quieras tener el deseo, la meta de, por ejemplo, expandir negocios, de expandir tu cartera, de incrementar tu participación en el mercado, de ser más relevante en tu negocio, por ejemplo, y para eso tú defines estrategias. Pero el apetito y la tolerancia que tú quieres definir no es consistente, o es mucho más conservadora, o es mucho más arriesgada que lo que define tu estrategia, tus planes estratégicos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esa coherencia y consistencia entre los objetivos estratégicos y la declaración de apetito. Desde ese momento, el instrumento, la herramienta de la declaración de apetito al riesgo va tomando valor y va tomando importancia en la toma de decisión de las empresas. Otro aspecto importante que debemos considerar en la elaboración de una correcta declaración de apetito al riesgo es la definición de los indicadores. Fíjate, riesgos, como he comentado en sesiones anteriores, es mirar hacia futuro, es mirar hacia adelante. Y tiene que tener en cuenta aquellos factores o fuentes de riesgos que me pueden materializar el evento. No sé si recuerdas también en sesiones anteriores, para refrescar al público, hablamos que el riesgo se compone de consecuencia del evento y de factores o causas o fuentes que originan el evento. Entonces, una correcta definición de los indicadores de riesgos para la declaración de apetito debe considerar principalmente el tema que sea prospectivo, que mida o dé seguimiento o controle algún factor o fuente de riesgos y que tenga una visión hacia la cuantificación de las pérdidas, o que tenga una cuantificación o una visión hacia las coberturas que pueda tener una entidad, pero también hacia el perfilamiento de sus clientes y un tema de exposición, que lógicamente la exposición es un factor bastante importante. Entonces, los indicadores de riesgo deben tener esos aspectos que te menciono. Otro aspecto fundamental es el tema de definir correctamente los umbrales. La entidad tiene que tener en cuenta muy claro cuál es su nivel de apetito, es decir, el nivel de riesgos que están dispuestos a asumir. Y ojo con la palabra que la diferencia de una definición a otra. Asumir es el riesgo que la entidad está dispuesto a asumir en cambio de obtener rentabilidades y cumplir con sus objetivos estratégicos. Luego hay que definir de forma correcta la capacidad de riesgos. Y esa es el nivel, la capacidad máxima que tiene una entidad de acuerdo a una tipología de riesgos. Y fundamentalmente o principalmente se mide a nivel de capital. Es decir, en otras palabras, quizás un poco más coloquial, es el límite en donde si la entidad llega a ese límite, al otro día no tenemos entidad. ¿Ok? El negocio no puede continuar.
Ah, ok. O sea, es decir, ¿cuánto riesgo puede asumir? ¿Cuál es la pérdida máxima, digamos, que podría llegar a asumir sin que tenga que detener sus operaciones, sin que sufra, digamos, su común transitar de la empresa, ¿sí?
Correcto, así mismo. Entonces, luego de definir esos dos extremos, el apetito y la capacidad, viene un punto medio que le llamamos la tolerancia al riesgo, que es un punto en donde estoy dispuesto a tolerar desviaciones del apetito. Y ahí mira cómo la palabra cambia, tolerar. Ahorita hablábamos de asumir, ahora de tolerar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de que yo tengo un apetito de un límite X, y luego te puedo poner un ejemplo de algo, yo puedo tener un nivel de desviación tolerada. Al final son excepciones que tienen que ser documentadas y monitoreadas, y sobre todo con un plan de acción concreto a corto, mediano plazo para regresar nuevamente a los niveles de apetito. Entonces, definiendo o redefiniendo este tercer factor que necesita la declaración de apetito al riesgo, es definir límites y umbrales de manera coherente y consistente entre sí y que tengan esos tres niveles como te mencioné: apetito, tolerancia y capacidad. ¿Por qué digo consistentes entre sí? Porque muchas veces puede ocurrir que definimos un límite de apetito a una variable o a un indicador, y a otro indicador que puede ser complementario, definimos un nivel de apetito diferente. Entonces, como que una cosa y la otra no se hablan, no se comunican, entonces no hay una correcta ejecución de los objetivos. Eso puede ser, al final, un impedimento para la entidad para poder transitar en su dinámica de negocio normal.
Carlos, pero suena como medio difícil, ¿eh? Es realmente difícil, debemos asesorarnos de un experto, ¿hay alguna guía que uno pueda seguir para hacer esto? No sé, porque como que a veces ver uno esa incoherencia sin ser un experto quizás no es tan sencillo, o realmente sí lo es. ¿Qué factores debemos tener en cuenta como para corroborar que sí exista esa coherencia que tú nos estás diciendo?
Mira, realmente no es sencillo, tengo que admitirlo.
Sí, no, la verdad no suena tan sencillo, suena muy interesante, pero es que te lo digo es porque muchas veces en algo tan sencillo como, no sé, escribir una carta, uno tiene un error de ortografía y por más que la lea no lo encuentra, no lo ve. Entonces ese tema de la coherencia muchas veces no es tan fácil verlo cuando uno mismo es el que está haciendo la cosa.
Correctamente, mira, esto se puede trabajar cuando o se puede identificar esas incoherencias o esas inconsistencias en la recurrencia de la revisión y de la ejecución del día a día de la entidad. No necesariamente de la revisión de la declaración de apetito, sino en el día a día. ¿Por qué? Porque te puedo poner un ejemplo de una institución, no sé, vamos a poner una institución financiera que defina unos umbrales, unos límites de apetito. Pero en el día a día, en la ejecución de su negocio, se puede dar cuenta que la definición de apetito va, por ejemplo, de forma inconsistente con sus objetivos estratégicos. Cuando empiecen las áreas de negocios a tener conflictos con las áreas de riesgos, de que las áreas de negocio digan, yo quiero hacer tal negocio, o quiero emprender o aperturar tal producto, o quiero introducirme en tal mercado y riesgos se oponga por el tema del apetito de riesgo, entonces ahí comenzamos a ver que posiblemente los objetivos estratégicos no están perfectamente alineados. También en el día a día, cuando estás monitoreando los indicadores y ves que tú tienes un indicador, por ejemplo, en muy buen estado de cumplimiento con tu declaración de apetito y otro no, y eso es consistente y recurrente en el tiempo, bueno, eso te anima a tú revisar. Otra cosa que, por ejemplo, yo recomendaría para poder describir una correcta declaración de apetito al riesgo es hacer una especie de matriz y ponerla con varios ejes. Por ejemplo, uno de los ejes, poner si el indicador es prospectivo o no. En otro de los ejes, poner si el indicador es un indicador de riesgos que va atado a una fuente o a un factor de riesgos. o si son indicadores de calidad de activo o de desempeño de la institución. Y en otro eje, esos grandes rubros que por lo menos debe cubrir la declaración de apetito, que son indicadores que reflejen pérdidas, exposición, cobertura y perfilamiento de clientes. Si tú haces esa gran matriz, entonces tú haces una lluvia de ideas para poder identificar indicadores que cumplan o ver cómo encajan dentro de toda esa matriz que te comento, y preferiblemente que cumplan con el estado de que sean prospectivos, que vayan al factor de riesgo, y dentro de esas cuatro herramientas o cuatro rubros que te mencioné, eso puede, no voy a utilizar la palabra garantizar, garantizar es una palabra que abarca mucho, pero podemos implementar o desarrollar la declaración de apetito con un muy buen nivel de con una muy buena capacidad y una muy buena definición de sus indicadores.
Carlos, entonces, perdóname.
Sí.
Una pregunta cortica. Si yo no tengo un área de riesgos en mi empresa, ¿puedo hacer este trabajo o para hacerlo necesito crear un área de riesgo? ¿O puedo simplemente contratar a un tercero que me ayude con la asesoría, que hagamos el trabajo, para no tener que crear un área que, aunque hoy en día se entiende fundamental, quizás mi empresa por ahora no tenga la vocación de mantener de forma permanente?
Sí, mira, el consejo que yo daría es que toda empresa debería tener un área de riesgo de acuerdo a su tamaño y complejidad, lógicamente. ¿Por qué? Porque las áreas de riesgo vienen siendo un área de control, un área de contrapeso a la toma de decisión o a la toma de riesgo de la entidad. Entonces, dejar el control de los riesgos, la gestión de los riesgos, a las mismas unidades que toman riesgos, ahí existe, puede crearse un conflicto de interés y que se puede ir hacia un lado de la balanza, porque las áreas de negocios, y es correcto que se vea de esa forma, andan en búsqueda de utilidades y de rentabilidad. Entonces, la contratación de un tercero sí es válido, siempre es válido y puede funcionar. Ahora, lo más óptimo sería que dentro de su empresa se diseñe, se implemente una estructura para la gestión de los riesgos y que sea, como te digo, ese ente de control y contrapeso autónomo, independiente, con suficiente autoridad funcional para poder ejercer ese control. Tú sabes que una empresa de cualquier índole, con un correcto manejo y gestión de los riesgos, es una empresa que tiene mucho mayor posibilidad de continuidad en el tiempo. Y para, por ejemplo, nosotros, los usuarios del sistema financiero y los usuarios, los simples ciudadanos de cualquier de nuestro país y de cualquier país del mundo, la estabilidad económica y financiera es fundamental. Y para tener una correcta estabilidad financiera y económica es muy importante la gestión de riesgos en las entidades que asumen riesgo. Por ejemplo, todos sabemos el problema que causa una economía, la quiebra de un banco, ¿verdad? Todos sabemos lo que causa en nuestras finanzas. Pero eso se es derivado de una mala, en muchas de las ocasiones, no quiero ser absoluto en mi comentario, pero prácticamente en más del 90, 95% de los casos se debe a una incorrecta gestión de riesgos. Entonces, cuando vemos entidades mucho más sólidas en el tiempo y bien capitalizadas y bien gestionadas, tienen una unidad de riesgo bastante, con bastante independencia y que ejerce a plenitud su función de control. Entonces, contestando más directamente a tu pregunta, mira, debería ser necesario, es necesario tener una entidad o un organismo dentro de la estructura de la empresa que vele por la gestión de los riesgos. Lógicamente, como te dije, la confección inicial puede ser inicialmente subcontratada, pero lo amerita. De hecho, por ejemplo, en el sistema financiero es un mandato obligatorio.
Entonces ahí nos queda el mensaje. Evítese un dolor de cabeza, comience a mirar este tema y trabaje en él porque de verdad que vale la pena.
Carlos, perdóname, Santiago, algo que quería también puntualizar de la declaración de apetito es la recurrencia de su actualización, que tú lo comentabas también al inicio de la conversación. Lo ideal es que la declaración de apetito se revise mínimo anualmente. Ojo, revisar no quiere decir cambiar. por lo menos que se revise mínimo anualmente o cuando en el entorno donde se desenvuelve la empresa haya un cambio, ya sea coyuntural o no, hay un cambio adverso en las condiciones. Eso amerita una redefinición de los apetitos. No necesariamente uno, por ejemplo, en una empresa, uno tiene metas, uno tiene esos objetivos, pero posiblemente uno se ve en la obligación de modificar las estrategias para conseguir los objetivos. Y eso amerita una adecuación de la declaración de apetito al riesgo. Por lo tanto, es importante que la declaración de apetito al riesgo sea revisada mínimo anualmente y si amerita cambios, lógicamente, realizarlo y desplegarlo a toda la organización, porque muchas veces tenemos una declaración de apetito muy aérea, no es conocida en toda la organización, no es lo suficientemente detallada o granular para que pueda permear en las operaciones de la institución y por ende entonces es una declaración que no se puede operativizar. Entonces es importante también esa parte para que realmente pueda agregar el valor que se persigue con esa herramienta.
Carlos, muchas gracias por traernos esta reflexión. Ojo, quienes nos escuchan, no se olviden de poner en práctica lo que escuchan acá, que viene de expertos, de personas con conocimiento y con experiencia en la materia. Te esperamos próximamente, Carlos. Que descanses esta noche.
De acuerdo, así será. Mucho gusto, Santiago, y hasta la próxima.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú qué no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro qué?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, y ustedes saben que los miércoles la estadística llega de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches a Ivette y a Santiago y principalmente a toda nuestra audiencia.
Muy buenas noches, Antonio. Un lujo volver a tenerlo aquí en Sumas para que hablemos del mercado de valores dominicano, de esas estadísticas que semana tras semana usted nos hace el favor de traer para nuestra audiencia. Ivette, yo empiezo preguntándole a Antonio si te parece bien, ¿qué tuvimos durante esta última semana en el mercado de valores dominicano? ¿Cómo estuvieron las
Claro.
cifras, Antonio?
Sí, por favor, que sé que está ansioso de contarnos.
Esas cifras estuvieron mucho más altas que las que señalábamos hace una semana. Entre el 20, miércoles 13 y ayer martes 19 de septiembre, el mercado bursátil dominicano tuvo unas negociaciones por 16.200 millones de pesos, más del doble de las 7.700 de que hablábamos hace una semana. Esta cifra se dio básicamente o principalmente por un volumen de negociación muy alto que se dio el pasado lunes de 12.400 millones. Un volumen que no se registra continuamente. Y otro hecho interesante es que el pasado miércoles hubo negociaciones por 2.400 millones de pesos de renta variable, algo que y una cifra muy por encima de la renta fija. Esa proporción es poco frecuente en el mercado dominicano. Siempre las negociaciones de renta fija son por lo menos el 70 al 90% del total del mercado. En ese día se registró por primera vez algo que no veíamos hacía mucho tiempo, y es que el 97% de las negociaciones fueron de renta variable. Y pues vamos a ver qué fue lo que pasó en estos días, qué fue lo que se negoció. Hablábamos de una negociación muy grande el pasado lunes, empezamos por ahí, y de 12 mil millones de pesos. De esos 12 mil hubo negociaciones con títulos fundamentalmente del Banco Central, con notas de renta fija, pero es interesante que un volumen muy grande fue con unas notas de renta fija que vencen en febrero del 2028 y que tienen tasa cupón de 15%, muy atractiva. Estas notas están a 120.6%, lo que significa para quien las haya comprado una tasa de interés real del 8%. Otro punto interesante, en la semana pasada, el miércoles, cuando hablaba de que se negoció mucho más renta variable que renta fija, fue por un volumen muy grande, más exactamente 2.389 millones de pesos que se negociaron en cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 2, que es un fondo de unas cuotas de muy alta bursatilidad en el mercado americano. Bueno, ese día se negoció así una cifra sin antecedentes para este fondo. Y es interesante que las cuotas de participación de ese fondo, que son a $100 su valor nominal, estaban negociando a 109,2 centavos ese día. Y otro papel que me gustaría recalcar es los bonos corporativos de Dominican Power Partners. Hubo dos negociaciones el miércoles y el jueves, cada una por 165, 66 millones de pesos. Son bonos que vencen en agosto del 27 y que tienen tasa cupón de 6% en dólares. Estos bonos estaban negociando al 112.8% de su valor. Estas fueron las principales negociaciones. Lo repito, muy interesante lo de Dominican Power, que vuelve a agitar el mercado, lo de las cuotas de participación de Excel 2 y el volumen grande de notas de renta fija del Banco Central. Estas fueron las.
Una cosa que queríamos preguntarle, Antonio, es sobre los protagonistas del mercado. ¿Qué ha conversado con ellos en el transcurso de estos 8 días?
Bueno, los primeros que están muy contentos son los de Parval. Parval es un puesto de bolsa para las Baroles. Hizo una colocación, una nueva emisión de bonos corporativos. La colocó entre el 18 y el 19 de septiembre de la semana pasada, es decir, entre el lunes y ayer martes. Sacó una emisión de 100 millones de pesos. Y lo interesante es que los colocó ya. Colocó 71 millones el lunes y 29 millones el martes. Son bonos que pagan tasa de interés del 10.5%, bastante atractiva. En el mercado también se estaba comentando mucho un reemplazo en alto nivel ejecutivo, es en la AFI Universal. En la AFI Universal se fue Domingo Pichardo y lo va a reemplazar Diego Luis Mera Fernández, es el nuevo vicepresidente de la AFI, que es del Grupo Universal. Se celebró una asamblea de accionistas, de aportantes del Fondo Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 1. Ese es un fondo que administra AFI Universal. Lo más interesante es que aprobaron aumentar el capital aprobado del fondo, capital del fondo, en 500 mil nuevas cuotas de participación, lo que significa que el fondo va a tener un total de 1 millón de cuotas. Eso en términos de dinero significa 1.000 millones de dólares. Estas son las principales informaciones del mercado. Algo interesante que habíamos comentado hace unos días de los cambios de nombre de los fondos de GAM Capital, que pasa a llamarse Altio, por lo que la AFI que los maneja ahora es Altio. Ya el Consejo Nacional del Mercado de Valores aprobó el cambio de nombre del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM. Ese se llama, a partir de ahora se va a llamar Fondo Cerrado de Renta Fija Altio. El nombre GAM se va a olvidar y ahora quedamos con Altio, señores.
Sabe que también queremos saber, nuestro querido Antonio, que nos cuente de los internacionales. ¿Qué ha pasado en el mercado internacional en estos 8 días?
Bueno, algo bien importante es la huelga y que va a impactar mucho en los mercados de valores es la huelga en el sector automotor. Hay un sindicato muy fuerte en Estados Unidos que agrupa empleados de Ford, Stellantis y de otra compañía. Ese sindicato empezó una huelga, ya lleva 6 días, y se teme que vaya a impactar muy fuertemente la cotización de estas acciones. Eso por un lado. En el mercado latinoamericano, lo novedoso y muy interesante es una nueva fibra que se lanzó en México. Las fibras en México son les dicen así a los fondos inmobiliarios, a los fideicomisos de inversión inmobiliaria, le dicen FIBRA, porque es fideicomiso de inversión inmobiliaria en bienes raíces. Y se lanzó una FIBRA que está enfocada en el arrendamiento de colegios, de planteles educativos, una figura bien interesante. Y para empezar, sacó en el mercado, en la Bolsa de México, bonos sostenibles por 3.700 millones de pesos mexicanos. Esto viene siendo más o menos 220 millones de dólares. Y es interesante que a esos bonos le dieron una calificación doble A, Moody's le dio doble A y una calificadora que es HR Ratings, que opera en México, le dio triple A. Y para emocionarlos con los rankings que les gustan a ustedes, les traigo el último de universidades del mundo.
A
Este
ver.
es un ranking que hace QS World. QS es Quaccarelli Simons, una firma asesora que se ha especializado hace muchos años en elaborar rankings de universidades y en esto mide prestigio, la nómina de profesores, sus publicaciones, participación de profesores extranjeros, etcétera. No hay muchas novedades en las primeras, obviamente, pero para que ustedes le pongan emoción, se las voy a decir de las del 5 al 1. En la quinta universidad del mundo, la quinta más importante, de más prestigio, es Stanford. O sea, si quieren ir a estudiar a Stanford, esta tiene una calificación de 98.1. En un índice máximo de 100, tiene 98.1. La cuarta es Harvard. No lo sorprendo nada porque son universidades muy famosas. La tercera es Oxford, que queda en el Reino Unido, en Londres. La segunda es Cambridge, también en Londres, que tiene 99.2. Y el índice 100, el más alto, es del famoso MIT, el Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos. Pero hay algo interesante. ¿Cuáles son las primeras universidades de Latinoamérica? La primera universidad, la más prestigiosa de Latinoamérica, es apenas en el mundo 85, pero es la primera de Latinoamérica, que es la Universidad de São Paulo, en Brasil, que tiene 62.8% de índice. La segunda, pero 93 en el mundo, es la UNAM de México, que es una universidad estatal. La tercera, la Universidad de Buenos Aires, allá todo el mundo le dice la UBA. La UBA tiene un índice de 61. Y la cuarta es
Perdón.
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y les quería señalar dónde aparecen las universidades dominicanas en este ranking. Solo hay dos entre las primeras 1.500 universidades del mundo. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo,
Claro,
INTEC,
Impec, claro, lo sabía.
en una posición entre el puesto 1001 a 1200 en el mundo. Y la segunda es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la famosa Pucamaima, que ocupa entre los puestos 1200 a 1400 en el mundo. Son las dos únicas universidades reconocidas por este índice.
Muchísimas gracias por toda esta información que usted nos trae. Que tenga una feliz noche y nos reencontramos en 8 días si la tecnología no lo permite.
Buenas noches, señores. Ivette, Rosy, Santiago. Nos escuchamos la próxima semana y a toda nuestra audiencia. Recuerden, no se les olvide, en sumas, jamás restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia, formulemos el algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el algoritmo, llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y ustedes son los protagonistas de todos nuestros segmentos, pero en este específicamente, pues existe, digamos, por ustedes. Es donde respondemos o aclaramos algunas de esas dudas e inquietudes que ustedes nos envían. En la noche de hoy nos llega la siguiente. Llevo unos años sin trabajar por condiciones ajenas a mi voluntad. ¿Cómo puedo reinsertarme al mercado laboral y financiero? Santiago.
Bueno, miren, importante. Me encanta la palabra que usa nuestra oyente, reinserción laboral. Empiecen por ahí, busquen en internet claves para la reinserción laboral y van a encontrar cientos de miles de consejos. La reinserción laboral es ese proceso mediante el cual nos alejamos del mercado de trabajo y ahora queremos volver a estar en él. Y ha sido un periodo de inactividad prolongado. Usted no hace reinserción laboral cuando lleva un mes, dos, tres meses sin trabajo. No, la reinserción laboral es un periodo prolongado que normalmente está relacionado con razones como el cambio de ciudad, la migración, la crisis económica, situaciones personales como dedicarse a cuidar un bebé que usted ha tenido, la maternidad es, para las mujeres es un tema complejo, y la discriminación laboral. Entonces, ¿cómo reinsertarse? Van a encontrar muchos consejos y la mayoría de ellos apuntan a la constante capacitación y pues el manejo de nuevas herramientas que quizás cuando usted dejó el trabajo previo hace ya algunos años, pues no estaban disponibles en el mercado. Pero para eso, los expertos proponen primero definir objetivos y metas profesionales. Es decir, el primer paso que usted necesita es saber hasta dónde quiere llegar y pues establecer metas y objetivos que sean realistas. Es decir, preguntarse cuál es esa área en la que usted quiere desempeñarse y si tiene las capacidades para hacerlo. Lo segundo, por supuesto, es no dejar de estudiar sobre ese mercado, mantenerse actualizado, mantenerse al día con lo que está ocurriendo e incluso mantenerse en contacto con profesionales de esa área. Porque pues si usted no ha estado al tanto, los demás que sí han estado en ese mercado seguramente le llevan la delantera. Pero no se conforme con esto. El tercer paso es que aprenda nuevas habilidades. Es decir, cuando se trata de estudiar, no se trata solo de limitarnos a la área de formación que queremos, sino también ir un poquito más allá y de repente aprender nuevas habilidades, que nos sean útiles en nuestra vida profesional. Por ejemplo, aprender nuevos idiomas, aprender a exponer o hablar en público, aprender a redactar muy bien, aprender a diseñar, dependiendo del área, puede ser bastante importante y le puede dar valor agregado. Lo cuarto y muy importante que recomiendan los expertos, invierta en relaciones, en contactos, en networking y en el intercambio de experiencias. El conocer personas que ya están relacionadas en un campo no solo nos ayuda a aprender de ese campo, sino que especialmente nos puede abrir muchas puertas. Pues finalmente son esas personas las que conocen cuáles son las oportunidades que de repente existen en esa industria. Así que ojo, el networking es supremamente importante para la reinserción laboral. Y además, pues eso nos permite obtener tips, sugerencias, consejos y recomendaciones de personas que están en esa área en la que queremos trabajar. Quinto, mantengan su currículum vitae o su hoja de vida, como le llamen, de manera actualizada con su historia laboral. Y es importante tenerlo presente también en las redes sociales, en plataformas como Wix, como LinkedIn, donde muchos empleadores buscan usualmente a los colaboradores que necesitan. Es importante tener flexibilidad con su currículum y dependiendo, por supuesto, del área a la que esté aplicando, pues orientarlo sobre las tareas que usted ha hecho y la experiencia que tiene en esa materia. Sexto, no se olvide de tener pensamientos positivos. Cuando usted vaya a una entrevista, pues ojalá que vaya con la idea de que ese puesto va a ser para usted. Es fundamental mantener una postura optimista para alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, y el tema de la reinserción laboral no es ajeno a eso. Y por último, invierta un poquito en marketing personal. Mire, está bien visto en ese sector en el que usted quiere trabajar y ojalá trate de llegar como a esos estándares, a esas expectativas que posiblemente su empleador quiere. Transforme sus redes sociales, transforme su forma de vestir y sobre todo transforme su mente para que pueda volver a insertarse laboral.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Yo quería decir la frase, pero mi voz no me lo permite, así es que Santiago, los honores.
Pensé que se lo ibas a dejar a nuestra querida Rosy, pero con mucho gusto yo digo esta importante frase del día de hoy, que va muy alineada con lo que hablamos ayer, ¿sí viste, Rosy?
Así es. Estamos como que bien alineaditos toda esta semana con las frases, Santiago.
La frase viene de David Lawrence Ramsey III, o Dave Ramsey, como lo llaman oficialmente. Y él, le hemos hablado aquí muchísimo en sumas, así que voy directo a nuestra frase. Él nos dice, a menos que no tomes control de tu dinero, más dinero no ayudará. Y esto es totalmente cierto. Si usted no toma el control de sus finanzas, por más que incremente sus ingresos, si no le echa mano a una planificación adecuada, si no le echa mano a recortar sus gastos, siempre, siempre los deseos son superiores a los recursos. Así que no habrá dinero suficiente para tener una vida financiera tranquila si usted no la controla. Despedimos nuestro programa de hoy miércoles. Los esperamos mañana jueves aquí en Sumas a las 7 de la noche. Esperamos que haya sido de su agrado todo lo que preparamos esta noche para ustedes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.